Es increíble, este tema tiene 55 años. Los Archies, así se denominaba el grupo, lo integraron 5 personas, pero fue una banda ficticia, escuchen bien, apenas trabajó 2 años. Una banda que encontraron y diseñaron para promover el show de Archie y sus amigos en la televisión. Este tema, Sugar Sugar, sí, en el año 69, hace 55, ocupó el primer lugar en las listas del Billboard. Pero es de los temas curiosos. No lograron imprimir un LP, simplemente en las cajas de cereales, en la parte posterior, venía diseñado un disquito y la gente recortaba y ponía en el tocadiscos este tema de Archies. Sugar, Sugar. Muy bien. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, un saludo a todos. Qué bonito membrete para encabezar el programa en el día de hoy. Es un pues tema que nos lleva como a momentos de nuestra niñez, ¿sí?
Yo pensé que era un grupo estable, ¿no? Resulta que lo hicieron solamente para promocionar un programa de televisión. Es como si vos montas una banda ficticia para promocionar la tele letal y se acaba la tele letal y se acaba la banda.
Y se acaba.
Así pasó. Fueron 5 integrantes los que trabajaron en estudio, porque no hicieron ningún espectáculo público. 5 en estudio grabaron y eventualmente llegaron a desfilar 12 que interpretaban otros personajes para alimentar el cómic, esa revista o ese show, Martín. Increíble.
Sí, pues son unos muñecos, unos dibujos animados, unos matachos que veía en la televisión. Bastante atractivos los matachos y eran del agrado del mundo, ¿no? Porque eso de verdad fue un éxito, un éxito para todo el planeta.
Sí.
Realmente el tema. Así sí.
Sugar, por supuesto, sugar, azúcar.
Y yo recuerdo de Archie, pues que los matachos Archie también los vendían en revistas y salían también en los periódicos.
Hicieron revista, hicieron un cómic, pues, que llamamos una revista, ¿no?
Sí, bueno, señor. Unos personajes, Martín, un grupo de amigos con Torombolo.
Torombolo le llamamos, ¿qué tal?
Había uno, yo a veces leía Torombolo porque era esdrújula y de pronto oía que le decían era Torombolo.
¿Y vos cómo decís? ¿Bolombolo o Bobolombolo?
Bolombolo, hombre. Bolombolo, qué bello municipio, ¿no? En Antioquia.
De Antioquia, el Bolombolo. Sí. Bueno, mira, Martín, ¿cómo te parece que hay que proceder de inmediato a la pregunta para iniciar esta agitada semana? Pregunta.
No, ni más faltaba. Después de este tema tan interesante, vamos entonces con la pregunta. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, seguidores de Nacional y de Millonarios se han quejado del escaso fútbol colectivo de sus equipos en estas primeras jornadas. A Repeto le dicen, usted lleva 3 meses y no se sabe a qué juega Nacional. Millonarios en hebra, 2 derrotas consecutivas, no se sabe. Pero validan los mismos seguidores de los equipos, validan la influencia, sobre todo los de Nacional, de valores individuales como Edwin Cardona. Pero la pregunta es esta, Martín. A los hinchas les interesa esperar que el equipo juegue de manera brillante, colectiva, y no gane puntos. O la gente quiere ganar puntos y después pensar en cómo mejorar el estilo. Aquí hay una como medio contradicción del aficionado, ¿viste? Porque gana el equipo, debe salir con... Sí, ellos quieren ganar. Gana el equipo, debieran salir con... No, salen... Sí, ganamos, pero... es que juegan muy feo. Sí, ganamos, pero... no me seduce. Pero hay una contradicción porque si perdieran y jugaran mal, peor sería, ¿o no?
Es que si no hay sentido colectivo, es muy difícil mantener un nivel que los lleve a ganar seguidamente.
Sí, pero...
eso es lo difícil.
Martín, pero te digo una... No, está bien, yo te entiendo, pero el sentido colectivo nace en la medida que tus pocos valores individuales vayan ejerciendo influencia. uno alrededor de ellos, pues digo.
Y tenga mayor rodaje. Hay también algo que ver, y es que hay mucho jugador nuevo, digamos, uno se va al tema de Nacional. La Nacional no perdió, o sea, perdió viéndose mal frente a Once Caldas. Once Caldas se anotó fácilmente con gol de Iván Rojas y luego Alejandro García, al primer tiempo 2-0. Parece que fue concluyente, fue superior Once Caldas y mereció ganar. Y me parece que Nacional, que tiene nuevos jugadores, viendo la alineación, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores en la formación titular nuevos, o sea, que acaban de llegar.
Bueno, pero un momentico.
Toscano, pues lo cuento ahí porque él acaba de ascender de las divisiones menores.
Sí, pero te hago una pregunta. Ellos pierden en Manizales, pero a pocos días antes habían ganado en Bogotá Millonarios. Entonces, el día que ganan a Millonarios, jugaron bien y a los dos o tres días juegan mal.
Tampoco lo
hicieron. O celebraron mucho haberle ganado a Millonarios. Ah, bueno,
es que
pero ganaron.
Ellos ganaron, pero brillante. Además, el partido no lo fue. Tuvo un gran nivel ese partido. Pero pues Nacional ganó y... Pero pues el hecho de que el resultado haya sido positivo para Nacional no quiere decir que el rodaje venga bien.
No, es que mira, hay un reclamo que yo no entiendo. Por ejemplo, se quejan algunos seguidores, escriben que la salida de Robert Mejía y de John Duque, línea de volantes de primera, que le está haciendo falta. Yo no sé, pero si no hay, como dice Martín, no hay nuevos jugadores en ese puesto, en esos puestos.
Sí, están Toscano, un jugador que acaba de ascender de divisiones menores, que lo puse ahí como...
Bueno, ese puede ser...
Y Campuzano, que es un jugador, un volante que ya acaba de llegar. Sí, pero ya le acaba de llegar de Boca. Y otra cosa, no venía jugando mucho, es la verdad. No es disculpa, pero hay cosas que me parece que hay que dejar en el contexto claramente.
Sí, pero te voy a hacer una pregunta del millón. A los hinchas del Cali que hoy juegan, ¿les interesa que el equipo muestre juego colectivo, bien hecho, o quieren ganar puntos?
No, lo que pasa es que es lo que, el Deportivo Cali lo que necesita es ganar. Ganar y ganar y alejarse del descenso. Ahora, si uno ve que gana y se salva varias veces y no hay buen funcionamiento, le llegan, le filtran pases, el otro equipo lo perdona. Es decir, uno empieza a ver que el equipo tiene filtraciones, tiene grietas, pero sin embargo uno sabe que esos triunfos no se van a dar de manera muy seguida, si sigue jugando de esa manera. Es decir, puede ganar, por ejemplo, el partido de Alianza contra el Cali. El Cali ganó, pero Alianza le llegó bastante al Deportivo Cali. El Cali se salvó y lo salvó el arquero. Entonces uno no queda tranquilo con eso. Claro, el resultado es positivo, pero tendrá que mejorar mucho si quiere alejarse del descenso, porque uno sabe que la irregularidad puede llegar el siguiente partido si se siguen cometiendo los mismos errores. Es ello.
Bueno, hay un dato, hablando en el caso de Millonarios, porque veo que todo la solución de siempre, cambiar el técnico, eso es lo más práctico, ¿no? Nadie dice vamos a cambiar 5 jugadores, no, vamos a cambiar el técnico. Tengo este dato que es cuando Miguel Ángel Russo dirigió a Millonarios, dato tomado del Gráfico de Argentina, el hombre dirigió en Millonarios 112 partidos.
Ah, sí.
Ganó 45, empató 37 y perdió 30.
50.
Llevado a rendimiento, tuvo un poquito más del 51%. Si le aplicamos a Gamero todo lo que viene haciendo en Millonarios desde su presencia, me parece que está sobre el 40%.
Creo que está.
Entonces, si vos como...
En 2024 bajó a 44. Sí. Pero solo 2024, estamos hablando de 37 partidos, 13 ganados, 10 empatados, 14 perdidos, 44%. Ahora, si vamos a toda una campaña de él con Millonarios, tiene un rendimiento del 55%.
Pero tomando toda, ¿no?
Toda. Ahora,
sí,
del más reciente, ahora, si vos te vas a ver cada año de él, el más reciente, es decir, este, 2024, es el
24.
Más flojo.
Es el más flojo.
Claro, es el más flojo. Ya, pero, sí. Bueno, falta un semestre. Esto está arrancando el segundo semestre. Entonces, digamos que ha tenido rendimientos del 54, el 57, el 58, el 56.
Sí.
Casi 57, ese de 2023. Y el 2024 bajó a 44. Bueno, pero baja el promedio total, ¿sí?
Bueno, entonces aquí me confirman que Bolombolo es un corregimiento del municipio de Venecia, suroeste antioqueño. Datos de Millonarios de Gamero los tomamos de este muchacho Mauro Stas, el man de ese dato. Ahora, Martín, hemos dicho que un técnico que esté por debajo del 50% puede ser fácilmente cuestionado, si está en 45, 44, ¿no es cierto? Russo quedó arriba del 50, 51. Ahora me decís vos que en total Gamero está por encima del 50 también.
Sí,
el problema es que
tiene crédito, este año.
Claro, pero este año el crédito le bajó.
Claro.
Le bajó porque, eso es cierto. ¿Cierto? Ahí es donde está el problema. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿qué van a hacer los directivos? ¿La solución es Gamero? Es que eso es lo que no sé.
Sí, y él ganó el título del 2023, el primer semestre lo ganó la Liga.
Pero mira.
Y ganó una copa en 2022 con Millonarios y ganó la Superliga de 2024. Sí, pero vos sabés, el hincha de Millonarios, los hinchas de equipos así grandes, pues ellos no, no tienen paciencia. Y el equipo lleva jugando mal un tiempo, ya tuvo bastantes críticos y hay muchas críticas en contra de.
Está bien.
De Gamero.
Pero Martín, yo te entiendo. Y es una disculpa siempre para los directivos. No, es que la afición lo pide y tal. Pero yo digo esto, caso de Millonarios. La defensa de hoy viene jugando hace rato, tal vez el lateral izquierdo no haya sido el titular. Pero
ayer jugó Sergio Mosquera.
No, por eso, pero lo que venían jugando, ese Alfonso, Ginás, Vargas, bueno, el mismo Vanguero, ese pelado Rodríguez, esos tuvieron muchos partidos. Los volantes sí, no. También, Giraldo siempre estuvo, McAllister generalmente estuvo.
Sí, debería Leonardo haber un Castro. Mejor
entonces
rodaje.
Vos decís, exacto, yo creo que ese equipo, en eso debiera superar a Nacional, porque no ha tenido tantos cambios millonarios como el Nacional.
Eso ¿cierto? Que tú planteas es cierto, ahora, sí, no, de verdad, y ayer estuvo Sergio Mosquera, que era nuevo, por Ginás, ¿no? Pero y Charrupí me parece que se ha adaptado bastante bien, y estuvo Giraldo, estuvo McAllister, estuvo Daniel Ruiz, lo que vos decís es cierto. Jordana adelante y Córdoba nuevo, digamos, ese extremo. De resto, entonces, el equipo es decir, tendría que tener un mejor rodaje, cohesión, coordinación, un equipo más equilibrado, más balanceado.
Mira que Juan Gabriel Pineda dice, mire, los cracks siempre son un plus en los equipos, ellos no solo ganan partidos, sino títulos. Claro, de eso es que se está pegando Nacional y de eso es lo que supuestamente se debe pegar Millonarios. Porque si yo tengo, por decir algo, tengo a Falcao, tengo a Leo Castro, tengo buena defensa, pues yo de esos valores me tengo que pegar para decir ahí con qué ganar. Lo mismo hará Nacional. Pero el problema de este Martín que estoy viendo yo es que los equipos nuestros, la irregularidad es tenaz.
Sí, así decir, ha sido, sí. Es,
pero la constante, esa es la constante. Ganan hoy y pierden mañana. Mira, cuando la gente de Nacional... Mira, la gente Nacional le gana a Millonarios, salen con entusiasmo a ver al equipo frente al Once Caldas, pierden. Millonarios perdió con y vuelve y pierde. Empezó ganando contra Alianza y pierde 2-1. Santa Fe empezó bien y ya patinó.
Perdió
¿cierto?
De local.
Por eso. Entonces, alguien me dirá, no, es que el campeonato nuestro es así, es bueno porque es, como te dijera, es poco previsible, puede ser. Pero yo diría más bien que es muy irregular.
Sí, ¿no? Que hay más posibilidades, por ejemplo, de que un equipo diferente sea campeón. Lo hemos visto.
Es cierto.
Pereira, Bucaramanga, es decir, pues, se viene variando. Eso lo hace emocionante, atractivo en ese sentido. Ahora, solidez, que vos veas, consistencia, me parece que Bucaramanga ganó bien y mereció ser campeón, ¿cierto? Pero,
entonces,
pero sí es una constante, ha habido irregularidad en los equipos colombianos. Eso se ve mucho, sí, en nuestros equipos.
Pero es que hace rato, en todos. Ve, así Martín, es. Entonces no, lo que queremos decir es esto. Y vos usaste una palabra que me pareció, Gamero tiene un crédito por todo lo que venía haciendo hasta el diciembre del 23. Cierto, tiene crédito. No, por eso. Este año 24 no le ha ido bien. Entonces la pregunta es, ¿el crédito se le va a agotar? Sí. ¿Los directivos creen que se le agotó el crédito?
No se les puede olvidar que ganó la Superliga este año. Es que no es que puede estar con las manos vacías.
No, pero te digo.
No. Pero la gente está muy molesta porque el equipo muy opaco. O sea, además iba ganando y Alianza se le montó en el partido, de verdad.
No, está bien.
Lo que le dio su gana, despótica,
no,
además.
Pero antes de la pausa, no, yo creo que la gente sí sabe los títulos que ganó, pero la gente quiere al día, ¿no? Ay, que mire, que ganamos en el 20, ¿no? Que en el 22. No, no, es que esa hora, ¿qué pasa? Ese es el problema. Los equipos nuestros no pueden dormirse en los laureles ni los técnicos. Es exigencia y examen permanente y hacemos una pausa. Y estas dos noticias sí pagan desde los Juegos Olímpicos en París. Don Alejandro Munevar, buenas noticias para Colombia a esta hora.
Hernán Martín, sí señor, muy buenas noticias para Colombia. En la última competencia del día para los nacionales, el boxeo, Angie Valdés se enfrentó a la kosova Donyeta Sadiku. La colombiana se impuso por puntos 3-2 en una pelea en donde lo que predominaron fueron los golpes rápidos y desorganizados por encima de una estrategia clara. Avanza a cuartos de final, como fue la primera en luchar en esta noche de boxeo. Todavía no sabemos contra quién le toca, pero ya está en cuartos de final. Y la otra que entregó buenas noticias para Colombia fue Camila Osorio Serrano, que se clasificó a la tercera ronda del torneo olímpico de tenis tras derrotar a la 28 del mundo, la ucraniana Dayana Yastremska, por parciales 7-6 y 6-4. En un partido muy disputado en donde la colombiana supo imponerse con paciencia y tenacidad en cada uno de los golpes. Esto le dijo Camila Osorio a los micrófonos de Peláez y de Francisco en la W.
Muchas gracias, feliz por una victoria más acá en los Juegos Olímpicos, agradecida con Dios y emocionada por avanzar una ronda más. Sacar los partidos adelante es lo importante. Hoy sí fueron condiciones un poco más duras que las de ayer en cuanto al sol y demás, pero bueno, lo importante es que sí, que se dieron las cosas, que pude aplicar lo que me habían dicho, ¿no?, antes de empezar el partido, así que pues, estoy feliz con mi rendimiento hoy. Bueno, aquí estoy guerrando por mi país y estoy tratando de representarlos de la mejor manera.
La próxima rival de Osorio en tercera ronda será la octava del mundo, Danielle Collins, que derrotó a Caroline Wozniak con parciales 6-3, 3-6 y 6-3. Todavía no está programado el encuentro de tercera ronda de Osorio. Se espera que sea después de la 1:00 p.m, hora de París. Eso sí, hay que decir que el segundo triunfo de Osorio es histórico para Colombia, pues nunca antes una mujer en el tenis había conseguido avanzar hasta la fase de octavos de final.
Qué buenas noticias, Martín, mira.
Buenas.
Qué bien. Hombre, la nieta de Serrano, de Rolando. Hombre,
ay, claro, la nieta, ni más ni menos. Y Liz Valencia, la boxeadora, también, ¿no? Le fue bien.
Qué bueno.
Contra la boxeadora Esugen Oyunsetsek de Mongolia.
Bueno.
Le ganó, Hernán.
Pero bien. Aquí, en este programa, se transita de las cosas buenas a las que no son tan buenas. Por ejemplo, dos técnicos colombianos fueron noticia diferente. Ambos perdieron el puesto. No, ambos no. Uno perdió el puesto. Alejandro Restrepo venía dirigiendo a la Alianza Lima. Lo sacó el Alianza Lima del cargo porque cometió el error, el pecado de perder el último partido contra Universitario de Lima, el clásico 2-1. Pero ese no fue el motivo. El motivo es que mientras Restrepo dirigió a la Alianza Lima, no le pudo ganar ni a Universitario, ni a Mariano Melgar, ni al Sporting Cristal, tres grandes del fútbol peruano. Entonces lo estaban como tipificando técnico donde su equipo le gana a los pequeños y no a los grandes. Esa fue la razón, ¿no es cierto? Y sí. La otra, Martín, ¿cómo te pareció lo de Mr. Colombia de Osorio, hombre? ¿Ah? Juan Carlos.
Pues hombre, me parece que hay algo muy fuerte, excesivo con una jueza. Me parece que eso fue terrible.
Y con el cuarto.
Ahora, un caso ahí, y es que prácticamente lesionan a Cristian Rivera. Y el árbitro Salvador.
¿Por qué?
Porque resulta que golpean de la manera más brusca y aleve a el jugador Cristian Rivera. Entonces, queda tendido en el piso, y lo justo es que, hombre, rápidamente, con celeridad, dejen entrar la camilla y llevarse al jugador, que de verdad tuvo un golpe fuerte, que ha podido ser muy grave.
El partido, el árbitro.
El tipo ignoró, y ahí se salió de la ropa, de verdad, iracundo. Se fue Osorio, pero sí me parece un exceso con la jueza. Y claro, digamos que el reclamo podía ser justo, pero la reacción me parece desmesurada en ese momento. Y sobre todo con una mujer, una jueza que estaba ahí, sí me parece que no tiene presentación, pues, pero... Y se entiende que se ponga bravo, pero esa reacción, claro, puede ser vehemente, pero no atar bandas.
En otras palabras, la causa de la reacción es justa. Sí. Lo que estuvo muy mal fue el modo que reaccionó Osorio, que le va a cargar una sanción larga, difícil.
Puede ser de varios partidos.
Solo de Tijuana, en una liga con un equipo gringo, ¿no?
Sí, en el League Cup perdió además. Contra el Los Ángeles FC perdió 3-0, Cholos.
No, entonces ahí le van a caer al pobre hombre con todo.
Pueden ser ocho fechas, dicen, ¿no? Entre 8 y 12. O sea, hay que ver, pues.
Sí, es cierto.
Hay que ver, ¿no?
Mira que el fútbol es muy raro, Martín. Estábamos hablando del caso Nacional Millonarios. En este momento, la mejor delantera que tenemos en el fútbol, en las primeras tres fechas, pues... América de Cali, tiene 7 goles. La segunda es la de Nacional, tiene 6 goles a favor, Martín. Entonces vos decís, el equipo hace goles. ¿Cuántos goles le han marcado? Le han hecho 4, tiene un positivo de 2.
Eso es correcto.
Entonces, por ese lado, vos decís, hace puntos, tiene en este momento 9 puntos. Claro, un partido más que el Once Caldas, que es el del rendimiento ideal en Once Caldas. Ganó 3-3, señor, tiene 9 puntos.
No le han
la valla invicta. Tiene 4 goles a favor, sin haber recurrido a los goles y al olfato de Dairo Moreno, ¿cierto?
Sí, sí, es cierto. Muy bien esa saga de ellos, ¿sabes?
¿No?
Sí, Hernán, con Palacios. Con
Riquet,
con Cuesta. Ahora tiene un lateral, Patiño.
Pero esa defensa viene hace rato jugando con ese Patiño también, y el arquero Aguirre, ¿no es que está Aguirre tapando?
Sí, Aguirre va muy bien. Me parece que va.
Te digo.
Sí, no, el equipo jugó bien. Ese primer tiempo, pues maniató a Nacional y además con gran eficacia. Con gran
efectividad. Ahora, lo que veo en el caso de Nacional es que van a mover a Chipichipi y va a entrar David Ospina, y creo que el pobre Chipichipi seguirá siendo suplente.
Pero.
Sí, Martínez fue así. ¿O no?
El primer gol es una falla de la defensa y uno pensaría que ha podido hacer más Chipichipi. Patea además con el pie que no es hábil, ¿no? El jugador Iván Rojas, que es zurdo, Rojas. Le pegó de derecha y la metió arriba al paladar del arco, que alcanza a manotearla un poco, a rozarla el Chipichipi. Y ya el segundo fue una defensa adelantada, estaba buscando el empate y un pase filtrado, un gran pase a Alejandro García. Y Alejandro García se va a puro galope, hípico, equino, ecuestre. Y enfrenta al arquero Chipichipi Castillo y la pelota abajo, ángulo inferior izquierdo. Muy bien definido por Alejandro García, la figura del partido.
Y mira, en el caso de Millonarios, el arquero también da... Cuando los arqueros dan papaya, pierden. Este muchacho, Iván Arboleda, le va a ceder el puesto a Montero, que entre otras se queda, ¿no? Había habido tanto cuento que se va, que lo han llamado. No apareció nada, se queda. O sea, que debe reaparecer Montero, ¿no?
Y tapó Novoa, sí. Tapó Novoa.
Sí.
No estuvo Arboleda, que estaba suspendido. Y estuvo... Pues digamos que Novoa... el partido anterior y este no tuvo
nada,
el recuerdo, no me parece que haya tenido culpa.
Bueno, señor.
Y el penal sí fue, pues, Hernán, una jugada, digamos, inapropiada en ese momento, porque arriesgó mucho el lateral que llegó de Fortaleza para Millonarios, Palacios. Resulta que el jugador fue pasando, les fue ganando en velocidad. Más pasaron siempre por el sector izquierdo. Edwin Torres hizo de todo, ¿yo? Por el Martín. Sector. Y luego, cuando entró ese pelado Muñoz, el cartagenero, también Hernán se floreó por ese costado, los dejó, y ahí vino la jugada del lateral izquierdo, que falló, ¿no? Palacios.
Kevin. Señor, tenemos que hacer una pausa.
iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Martín, ese grupo de Archie trabajó también varios temas de rock and roll. Era la moda, ¿no? Pero bueno. ¿Sí?
Vaya, vaya, vaya.
Datos que me... Bueno, ¿qué traemos?
Qué interesante temilla, cancioncilla, la que nos trajiste en el día de hoy. Bueno. Hernán, vamos con un poco de hard rock de la banda Thin Lizzy, con el liderazgo de Phil Lynott, que era de West Bromwich, Inglaterra. Nació ahí, pero de familia irlandesa, la mamá. El padre de Guyana inglesa, ¿no? El padre de Phil Lynott, que murió en el 86, tenía esta banda Thin Lizzy. De su álbum Thunder and Lightning, esa canción de Thin Lizzy de 1983, Cold Sweat.
Cold Sweat, ponele cuidado que hay muchas respuestas interesantes. Por ejemplo, Tafur Castañeda me dice, mire, por menos tiempo a Russo y con mejor rendimiento lo despidió la misma junta directiva. Gamero es buen tipo, pero de a poco se le va acabando el verso. Camilo Quiñones dice, Gamero debió irse el semestre pasado con los resultados de la Libertadores. Se está comiendo los ahorros. Dice Jesús Alberto Sierra, el rendimiento de Gamero y Millonarios no ha sido bueno, debe dar paso al costado. Edgardo me dice, a Gamero le entregaron un Audi y lo ha convertido en un Renault 4. No le eché vaina al Renault 4, hombre. Dirceu Enrique dice, lleva más de 20 partidos sin una idea clara de juego. El modelo que aplica es replicable rápidamente por los adversarios, sobre todo no existe una clara estructura de juego, habla de Millonarios. Y varios jugadores tienen un nivel muy bajo, como por ejemplo Daniel Ruiz, Vanguero. Ale dice, le pasa lo mismo a Santa Fe, sin Chaverra estamos sin media distancia y con Equidad se desperdició mucho por poca efectividad. Esto lo habíamos advertido, Martín, cuando supimos que Chaverra se iba para el Medellín. Santa Fe no pudo hacer, yo no sé, el esfuerzo económico para retener a Chaverra. Ese era el jugador clave en la campaña con Rodallega por el centro. ¿Te acordás que así fueron los partidos? Chaverra sí, por izquierda.
Y tiene una formación, me parece, bastante conservadora, ¿no? Con tres defensores centrales que son Hernández, Agüero, Hernández, Agüero y Millán. Dos laterales volantes, por derecha Perlaza y por izquierda Dairon Mosquera. Ya, y volantes vos ves de marca, ¿no? Daniel Torres, Johan Torres, que tiene quieras, llegado, Gilmar Velázquez. Son tres volantes de marca. Tres. Y adelante.
El que vea bien el. Pero te digo, el que vea bien el fútbol sabía que Chaverra era un tipo importante en el plan de juego. Te defendía.
Gerson González se les fue también. Gerson González se fue para el Medellín y en el Medellín es titular.
Bueno, está bien, pero Gerson no. Yo me quedo con Chaverra, pero bueno. Mira, Julián Escobar dice: hinchas embajadores, no sean tan. La gestión de Gamero ha sido muy buena. El punto pendiente para Gamero es la figuración en torneo internacional. JPBC, Gamero se debe ir. Batistuta 9, es un proceso muy largo para tan poco resultado. Se trajeron refuerzos, el equipo juega muy mal y está caído físicamente, la verdad, ¿por qué dicen tanto eso? ¿Ah?
Sí.
Hasta Tim dice, dejen a Gamero quieto. A ver, Alejo Aguilar, hola don Hernán y Martín el joven. Los tres partidos de Nacional han mostrado el mismo problema desde que llegó Repeto. Mal funcionamiento defensivo y poca sorpresa en el ataque. El semestre pasado terminó con el equipo que le tocó. ¿Cuál es la justificación que dará para este? Ver, Martín, pero te digo, hay muchas, ¿no? Como te dijera yo, muchas observaciones sobre el tema, Martín.
Sí, me hizo algunos cambios. Aquí. Repeto, rotó a algunos jugadores, fíjate, porque él venía jugando con Joan Castro y prefirió en este partido que perdió en Manizales salir a jugar como lateral derecho con Román, que no venía jugando. Rotó también, metió a Angulo como lateral izquierdo y venía jugando Samuel Velázquez. Rotó los dos laterales. De resto no hizo tantos cambios.
Martín, y antes de que me digas calla, te voy a decir lo siguiente. Ponele cuidado lo que te voy a decir.
Por favor, calla.
No, espérate. Hay técnicos que mueven el banco porque les da miedo que los suplentes los encaren. ¿Me oíste?
Sí, sabes.
Entonces
algo, ¿no?
Entonces los técnicos dicen, no, Angulo, ven y jugaste este partido, porque donde es Angulo sentado, uno, dos, tres, cuatro, vas teniendo ahí ya uno. Eso le pasa a todos los técnicos.
Puede ser, ¿no?
La gran mayoría tiene ese rollo. Manejar el banco, entonces les da por hacer rotaciones, una cantidad de inventos para tener contentos a todos. Pero ya te dije,
puede ser eso, ¿no?
Para que... Es así, Gustavo García. No se ve el trabajo colectivo, solo chispazos individuales, debe ser de Millonarios. Machete, en el caso de Millos, no se pueden agradecer los goles de Banguero y Ruiz cuando su rendimiento es parte del problema, ¿cómo te parece? Los pobres tipos hacen goles y tampoco. Juan David Barranco me dice, no, mire, al fanático le importa es ganar sin importar cómo. Es a los demás que nos interesa el cómo. Pues puede ser, ¿no es cierto? Emilio García, no le molesta, le molesta el futbolito que está jugando McAllister.
Ah,
uy, no, Martín.
Que la pisa.
Guido ya nos dice, el fútbol en los equipos colombianos se caracteriza por la irregularidad. No hay tiempo para montar un fútbol colectivo. Se depende de las individualidades. Especialistas de dispositivos inalámbricos. Los valores individuales deben potenciar. Malagón, Luis Carlos Jiménez. Uy, Martín, este bochinche es bueno. Este bochinche es bueno porque, como te dije en algún momento, hay como una contradicción, ¿no? La gente quiere ganar y unos se conforman con ganar y otros sufren porque se ganó, pero no como debía haberse ganado. ¿Me entendés?
Sí, y por ejemplo, el Junior tuvo la oportunidad, hablando de otro partido, en Medellín, de irse en ventaja, y Vaca, como cosa extraña, mandó una pelota por arriba. Es muy eficaz él, ¿no? En los cobros de penal.
Y de pronto, ¿un penal?
Sí, un penal a favor de Junior, Hernán, minuto 26 de la primera parte. Y pues 0-0 quedó el partido. Y fíjate que le dio durísimo muy abajo, Hernán, y la pelota se fue allá,
bueno,
a la manigua, al fondo allá de la fronda.
Carlitos Vaca, eso lo hizo también Roberto Bayo en pleno mundial, no se preocupe, mijo.
No, eso, claro, eso pues, le ha pasado a todos ahora. Pues lo que pasa es que queda ahí, digamos, una espinilla, y entonces en Medellín le faltó también un poco de profundidad, de eficacia, ¿no? En León, en Mender, jugó Homer Martínez contra su antiguo equipo.
¿Homer?
Homer jugó con Alvarado como volante de marca. Gerson es titular para Arias, ¿viste?
Sí.
Y Vázquez también. Y entró Marcos Vinicius, Hernán, hizo una jugada de postín, la bicicleta. La primera jugada que hizo fue una bicicleta, ¿ves? Esa que la pasa
a la gente al bolsillo.
Claro, agradó. Ahora, El partido iba 0-0, él no estaba provocando a Naiden. Además, me parece que fue un recurso. No, porque a veces los jugadores se molestan porque algún jugador hace una floritura, un lujo. A mí me parece que uno tiene presentación ponerse bravo por eso. O sea, si vas perdiendo por goleada, puede pasar que sí sea una provocación, una burla. Ahora, en un partido que va 0-0, pues, ¿qué tiene de malo hacer la jugada si es un recurso, además?
Antes de que me digas, hay mucho jugador tosco y duro que se sorprende y le
que
molesta
le da envidia.
Otro las es correcto porque no la puede hacer, entonces va y pega. Bueno, ven, te tengo dos
eso nomás,
noticias.
Pues, eso nomás, un jugador que haga un lujo, pues hermano, o sea, y además vos tenés que ver, a veces el lujo no es lujo, sino además es al tiempo recurso, porque él no tiene espacio, está contra la línea. Y la mejor manera de pasar el obstáculo es haciendo la bicicleta en ese momento, me parece perfecto.
Cuidado. Cuando uno jugaba en el barrio, en el parque, y hacía un túnel, le gritaba al otro, ponete sotana.
Sí, exacto. O leche para toda la semana, cuando hacía una galleta.
Sí, claro.
Leche para toda la semana, mi hijo.
Leche, y se tiene, según vos debe ser entera. Mira,
claro, leche entera, que tú sabes que es. Yo, es mi pasión, pues, tomar leche entera.
Bueno, sí. El terrero. Víctor Roque se va para el Al Hilal. Víctor Roque.
¡Calla ya!
Última hora. Sí, señor. Acaba de confirmar Lance de Brasil. Él había rechazado la oferta inicial. Pero hay un señor que dice que él se quiere quedar, sin embargo, el club Barcelona lo está convenciendo, mijo, vaya para el Hilal y vamos arreglando las cargas, oye, de pronto, yo creo que se va.
Víctor, me dejaste explotar.
Y te tengo otra, Keylor Navas es el nuevo arquero del Monza de Italia.
A carachas.
Keylor Navas, el costarricense.
Tiene una denuncia por explotación laboral, ¿no? Ojo con
eso. Señor. Si paga saber cómo es el balance de la primera semana para Colombia, joven, en los Juegos Olímpicos, y qué viene para esta semana. A ver, Alejandro.
Hernán, pues es un buen balance. El sábado Ángel Barajas nos emocionó clasificando a la final de la barra fija. Es el primer colombiano menor de edad que consigue llegar a esa instancia en este tipo de prueba. Ingrid Valencia nos dio una gran alegría al clasificarse a los octavos de final del boxeo en la división de los 50 kilogramos. Se impuso ante la representante de Mongolia, Yasuge Obsekzek. Luisa Blanco, de madre boyacense y padre bogotano, pero nacida y criada en los Estados Unidos, tiene 22 años de edad, se clasificó en el All Around de la gimnasia artística. Dice que no le importan los resultados, le importan los procesos. Luisa pudo haber nacido en Estados Unidos, pero es muy colombiana, tanto como su mamá, Sandra Saavedra, o su papá Nelson Blanco, dice ella. Escuchemos las palabras de Luisa Blanco recordando a su madre, Sandra Saavedra.
Yo creo que todas las experiencias que he vivido acá, o sea, yo las vivo, pero las vive ella. Ella es más, yo creo que su sueño, sacar sus niños adelante, fue todo su propósito al mover a los Estados Unidos y dejar su familia. Eso es algo que nunca podría hacer. Entonces, yo simplemente soy una parte pequeña de lo que son los triunfos de mi mamá.
En medio de las lágrimas recibió la buena noticia de que había clasificado a la final. A propósito de avanzar, Hernán, desde el North Paris Arena, donde nos encontramos en este momento muy cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, pues aquí están las primeras impresiones de Angie Valdés luego de su victoria ante la kosova Donyeta Sadiku.
Gracias a Dios se logró el objetivo y era ganar. Pues a veces lo saca uno de contexto, pero con los gritos del profe, ya uno entra en sí de nuevo y dice, no, ya él nos está advirtiendo que no caigamos en eso y nos volvemos a ubicar nuevamente. Venimos escalando cada día más. Primero fue en un campeonato de esos de interclubes, después un campeonato nacional, ya después nos vimos en Juegos Bolivarianos. Es paso a paso. Ya nos vemos en Juegos Olímpicos.
Ya nos vemos en Juegos Olímpicos. Frente a lo que se viene para Colombia, mañana tenemos el tiro con arco equipos mixtos, en donde Santiago Arcila hará pareja con Ana María Rendón, buscando avanzar a los octavos de final. También tenemos el estreno de Queen Sarai Villegas en el BMX Freestyle, y volveremos a tener boxeo con Valeria Arboleda, además de, por supuesto, los octavos de final del tenis olímpico con Camila Osorio, que ya sabemos se enfrentará ante la número 8 del mundo, la estadounidense Collins.
Muy bien, señor. Buenas noticias. Hola, Martín. Ahí calladito, ¿no? Mira, Martín, ¿qué partido se juega? ¿Qué partido se juega y dónde hoy? El partido que tiene el Cali visitando en Bogotá, ¿quién?
A Fortaleza, Hernán, a las 8. 8:10 de la noche. Pero, sí, pues, vamos a tener a las 6 de la tarde, Pasto Pereira.
Pasto sí, Pereira.
Sí, señor.
Y después el Cali.
8:10, Fortaleza Cali. Bueno, me vuelvo completamente loco. Gurusiaga, sí, Gurusiaga viajó con el equipo. Rea viajó también. Bueno. El central uruguayo.
Biafara también. Bueno, que Biafara.
Sí, también. Sí, los uruguayos seguro están. Biafara, Plátano. Anderson, ¿quién? Plátano.
Plátano, no, hombre, Plátano. Plátano. Jugaría, quién sabe.
No, que Anderson Plátano viajó.
Pero
hombre, tú le pusiste el sí, chascarrillo, sí. Pero pues...
Te quiero contar el chascarrillo, después de que te sorprendí con lo de Víctor Roque. Hombre, ¿cómo te parece que Estevao, el pelado ese de Palmeiras, hombre, tuvo que salir en el último partido diagnosticado con nuevo en esguince de tobillo? Al hombre lo sacudieron. Y el pelado Hendrik, en el entrenamiento del Real Madrid, ¿sabes quién lo atendió de primero? Rüdiger. En una jugada así es pica y tome. O sea que los
no machacó.
Calibrar.
Una rápida. Brian Hill, el puntero izquierdo que era del Tottenham, nuevo jugador del Girona.
Ah, bueno, yo te voy a contar una. ¿Qué pasa con todos los técnicos? Corinthians perdió ayer con Mineiro los dos goles de penalti de Hulk. Pero Ramón Díaz salió y dijo, no, yo estoy tranquilo. ¿Sabe qué nos falta? Le dijeron, ¿qué nos falta? Me falta un extremo veloz. Vamos a contratarlo. O sea, el hombre se le olvidó la derrota y dijo, no, aquí lo que nos falta es un delantero y con eso vamos solucionando el tema.
Ángel Romero venía ahí, pero Palmeiras perdió el local, ¿no? Con Vitoria, ¿no?
Sí,
Palmeiras perdió el local, o sea, ¿qué le está pasando al Palmeiras, por Dios santo?
No, ¿qué le está pasando a Don Abel, que ya también lo están calibrando yo? Pero el Flamengo volvió a recuperar el primer lugar. Eso otro gol de Arrascaeta, ese equipo tiene...
Y Pedro,
sabes que,
¿no?
Pedro es el goleador del Brasileirão, ¿no?
Eso es cierto. Que... Hizo gol Borré, ¿no? Con Inter frente al Bahía en el 1-1. Sí.
No, ¿y sabes quién hizo gol? Sebastián Villa, le dio la victoria a Independiente Rivadavia.
Eso es cierto, le ganaron a Independiente de Avellaneda 1-0.
Y te quiero contar, el Cucho Hernández tripleta, hizo el hombre yo, a un equipo inglés en un amistoso.
Aston Villa, 4-1. El Columbo le ganó 4-1 en amistoso, pero bueno, yo estos amistosos no... Pues no, yo estoy muy ocupado y no he podido verlos, pero...
Pero también. Ve, te tengo
no, quiero ver los puntos. Yo quiero voy por los puntos, Hernán, tú sabes. Tú sabes cómo es la cosa.
Le agradezco a varios oyentes que me han mandado las imágenes de Archis, pues, de la película. De la serie esa.
Son unos matachos muy agradables, ¿sabes? Yo sí, me acuerdo de... A mí me gustaban ver esos matachos.
Bueno, poneme cuidado, hombre. Es que... Hasta me dio la paloma, hombre, que te iba a decir...
No hay temas, Hernán, pero verdad que el,
no,
es, espérate, el carrete espérate. Está para desplegarlo, lo que tú quieras, no. Hernán. Eso no te preocupes, Martín, hombre, ¿cierto?
Lo que tú quieras, esa es la pregunta para James. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque no suena por ningún lado, Martín. El hombre debe estar en vacaciones, ¿James? Todavía, pero...
No, James, ¿sí? Digamos que estuvo paseando en Miami, por ahí salen unas imágenes.
¿Ah, sí?
Sí, en un...
Está bien.
En un yate lleno de gente, oiga.
Claro.
Sí, es un lleno. Son repleto ahí.
Cayeron. Te quiero contar. Eso sí, búscatelo en unas revistas que te fascinan del corazón. Ese pelado. Yamal. Yamal, es que Lamine Yamal.
Ah, sí,
¿cómo
claro.
¿Cómo te parece que la novia, lo muestran sí. hoy en una piscina rodeado de exuberantes damas y ponen por el mismo camino de Neymar? Ya el hombre hace fiesta en piscina y todo eso. No.
Oye, es que la novia, digamos que publicaron un video, Hernán, y salía con otro señor, con otro pelado ahí, pues, entonces se terminó. Le estoy hablando con los corresponsales de la revista Coqueta, Hernán.
Sí. Es que se quedó sin novia, pues, el tipo.
Sí, resulta que él le terminó a la novia que era de apellido Padilla.
Bueno,
la y pero entonces tú ahora me sales con esta especie que me dejas completamente atortolado.
En una piscina.
Me dejas completamente aterrado, Hernán, ¿cierto? Pero bueno.
Explícame una cosa. En el partido Santa Fe Equidad que terminó, ¿cuántos expulsaron? ¿Apenas a uno el Equidad o qué dijo Wilmar Roldán?
A Beckham.
Ese fue el único que... Pero ese Beckham no fue a provocar, pues, al arquero.
Pues sí, resulta que tuvo una discusión bastante fuerte con el arquero, Mosquera.
Mosquera.
¿Por qué? Sí, señor, Mosquera Marmolejo, entonces porque él le mostró como el escudo, ¿sí? No sé por qué, si el escudo es de Equidad, pero bueno, como era jugador de Millonarios. Entonces tuve esa Beckham David, esa discusión ahí, y hubo pues un encontronazos, topetazos al final del partido por esas provocaciones, pero pues Equidad ganó.
Vamos a esperar.
Ganó 1-0.
No, pero vamos a esperar el informe, a ver si hay más gente sancionada, porque como dice, eso fue posterior al partido, ¿no?
Sí, ver, te digo. Sí, claro. Pero pues Equidad ganó bien, me parece.
1-0
y Santa Fe de local, sí. Pero
¿qué?
Y entonces Peirano. Estoy viendo acá una cuestión acá.
Déjame le pregunto, Peirano, ¿por qué vas a ir a Chaverra, hombre?
Sí, Nana, habrá que ver el informe. Habrá que ver el informe.
Sí.
Porque en la expulsión, Hernán, la expulsión, habrá que esperar si de verdad hubo la expulsión para Beckham.
Porque ya había terminado el partido.
Sí.
Pero lo pueden echar.
Al final, lo pueden echar. Ah, bueno, sí, pero lo que vos decís, claro. Esperemos el informe.
Muy bien, señor.
¿Qué pasó? Bueno.
Entonces, hagamos una pausa. Seguimos en la compañía de Archis. Este tema, Over and Over. Vale la pena contar que Archie hacía, el nombre era Archie Andrews, guitarra principal. La segunda guitarra era Carlos Reggie. Torombolo hacía la batería. Betty manejaba el pandero, la percusión. Y Verónica, los teclados, el órgano. Eran los cinco claves en esta banda ficticia, o banda de ficción, que crearon para cumplir con el show de Archie, Over and Over.
Muy bien.
¿Cómo te pareció, Martín?
Me encanta Torombolo en la batería. O sea, sí, me vuelve loco. O sea, pues, creo que es el que más me gusta. Es, de verdad que me... Gran personaje.
Sí, no, excelente.
Y Betty,
Martín.
Y Betty tocaba la pandereta.
Aquí me dice
Betito, la
Wilton
pandereta.
Durán, dígale a su amigo Mr. Colombia que se calme. Y esta pregunta de Juan Pablo Rosas,
el yo creo que en el gumen, ¿oye?
Él mismo. Me dice, ¿qué jugadores pasaron por Junior y Colo Colo aparte de Magnelli Torres y Giovanni Hernández?
Uy, Hernán, ahí estuvo, no, ¿sabes quién? Un central que jugó en América, Andrés González.
Que jugó en... Ah, sí, señor, Andrés González. ¿Pero jugó en Junior también?
Sí, jugó en Junior.
Es que la pregunta. En Junior, Andrés González.
Sí,
pero... Dos chilenos que no sé si jugaron en Junior, que fueron Montesino, el puntero izquierdo, y Tapia. ¿Te acordás? Un arquero.
¿Cierto? Un arquero. Pero digamos, de colombiano, la pregunta es colombiano, nos dicen, ¿no?
Sí.
Está, ¿sabes quién, Hernán? Juan Guillermo Domínguez. ¿El Carachito?
Ah, sí, el Carachito. Sí, tenés razón.
Jugó en Colo Colo, jugó en Junior. Magnelli, pues, jugó también Giovanni Hernández. Y ese central, Andrés González, excelente jugador. Era un central por izquierda.
Sí.
Que en el América es donde mejor le fue, ¿no? Y en Colo Colo le fue bien.
Sí, le fue bien.
Andrés Felipe González.
Bueno. La superintendencia rechazó los ofrecimientos de garantías presentados en el marco de la investigación que adelanta por presuntas prácticas anticompetitivas en la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Superintendencia de Industria y Comercio, con fecha de hoy, rechazó los ofrecimientos de garantías presentados por la DIMAYOR y la Federación Colombiana. ¿Quién sabe qué inventaron? Bueno, es larguísimo el comunicado, pero estos de la DIMAYOR y la Federación sí andan en nada, ¿no? Hola, Martín, te confirmo que Rafael, ya lo habíamos dicho, ¿no?, que Rafael Barán había firmado con el Como de Italia, recientemente ascendido, ¿no?
Ah, sí.
Libre, ¿cierto?
Ah, sí, bueno, Hernán.
Y prepárate que el 10 de septiembre, día martes, a las 3:30 hora de Colombia, en Barranquilla, Colombia y Argentina vuelven a la eliminatoria del Mundial. ¿Oyó?
Esa hora, bravísima, 3:30, en Barranquilla, 3:30 de la tarde. No, sí, claro, pero me agrada. Me agrada esa hora. Me agrada esa hora. Sí, claro, Hernán. No, claro, esa canícula.
Bueno, vamos a ver.
Sos acabado.
Y no, como viste vos. No, como viste vos, es una espinita que tenemos.
Es una espinilla. Ve, Hernán.
No, no, una espinita. Ve.
Oíme.
Una de Michel. ¿Viste que?
Ay, sí, ve, se va. Ayer lo vi, ¿oíste?
Lo fueron.
Llorando.
El hombre. Ay, sí, ay, tan sentimental. Ve, dejó de ser el técnico de River, pero lo curioso es que más se demoraron en que se vaya, que ya estaba Marcelo. Gallardo creo que llega mañana.
Bueno, mañana el muñeco está hablando, ¿no?
Ay, pero llega mañana, de urgencia.
El muñeco llegó con liquidez.
El muñeco tiene billete.
No, pues claro, le pagaron ese al Ittihad y ahí mismo le llega esta oferta. La gente está muy esperanzada en que llegue el muñeco. Están negociando. Hernán, es que se está alborotando el medio de transacciones y transferencias de futbolistas. Smith Rowe, volante ofensivo, era muy bueno de Arsenal, Hernán. Es nuevo jugador del Fulham. El negocio es por 27 palos más 7 en objetivos. Este es un volante ofensivo que fue perdiendo protagonismo en el Arsenal, pero era de las grandes promesas de ese equipo. Y ahora lo ha adquirido el Fulano, donde seguramente va a tener más oportunidad de jugar. Interesantillo, Interesantillo.
Mira, mientras Endri fue presentado pues como nuevo jugador del Real y lo sacudió el amigo Rudiger, Luka Modric en el Real comienza su temporada número 13 como jugador del equipo blanco. Recordemos que en su primera temporada estaba Mourinho, que en su momento, eso hay que reconocérselo al hombre, el hombre le va a pedir paciencia con este jugador porque parece que no se veía. Bueno, ajustó 13 temporadas, Martín, el amigo Modric. Luka Modric.
13, la decimotercera temporada ya, qué locura.
Bueno, sí. Hola, Martín.
Qué Tottenham.
¿Sabes qué? Hombre, afortunadamente hoy he superado la situación familiar que vivió pues Falcao García, que me imagino que se reintegra, porque el próximo partido me parece que es con el Tolima, ¿viste? Creo que es el próximo juego de Millonarios. Vamos a ver. Es que no es habitual que Millonarios pierda dos juegos seguidos en el torneo, ¿no? Me imagino que eso es lo que mortifica a los hinchas, ¿no?
Claro.
Además empezaron ganando contra Alianza, hombre. Pero claro, no estaba ni Falcao ni Leo Castro. Así estaba suspendido uno.
Hernán, tenemos el partido de Millonarios contra Tolima. Eso cae viernes 2 de agosto, 8 de la noche.
Ah, qué bueno. Mira,
Millonarios Tolima, gran partido, Gran partido,
Sí, está bueno. Va a estar Sergio Mosquera contra su antiguo club. Mira, en la primera vez que también ya han jugado dos fechas, los que rinden son tres equipos: Leones, Barranquilla y Real Cartagena, ¿oyó? 4 puntos para cada uno. Le repito, Leones, Barranquilla y Cartagena. Y está metido ahí Soacha con 3. Deportes Quindío con 3. A propósito de Quindío, una vez más, la ciudadanía de Armenia, a través de un concejal, elevan a través de un comunicado la petición, hombre, ¿cómo hacemos para tienen el temor, Martín, el temor de que Ángel mueva el equipo de Armenia?
Ay.
¿Me quieren decirle, mire, señor, el equipo es de acá, de Armenia, no lo puede llevar?
No, hermano,
entonces,
eso no me parece.
Esto no es una nevera que la trastea, pero no.
Uy, me dieron ganas de esperar.
¿Qué es?
Estornudez. Hernán, Quindío ganó 3-1 a Tigres. Goles de Mena, de Angulo y de Palacios.
Sí, señor.
3-1 bien. Ganó, ¿oís? Y jugó bueno. Canga.
Ah, Canga o ese 3.
No, Canga, el que era el Huila, ve.
Ah, el volante, compañero de
Lerma. Era un jugador, ¿sabes? Sí, claro, Hernán, Cristian Canga, un delantero, ya tiene 33 años. Él jugó en el Huila, en el Cúcuta. No, yo lo tengo delantero, es un 9. Cristian Steven Canga.
Bueno.
Sí, señor, jugó en el Quindío. Ve, jugó en el Quindío. Cristian Canga, sí. Claro. Uy, ese jugador, me acuerdo de él, sobre todo en el Huila, ¿oís?
Bueno, te quiero contar, Martín, que el Atlético de Madrid firmó definitivamente a Lenormand, de la Real Sociedad, titular de la selección española.
Vasco.
Ya quedaron firmados. Todos los documentos quedaron firmados. Es el primer fichaje del verano para el Atlético, que entre otras, Martín, se le embolató el jugador del Girona. ¿Te acordás?
Ah, Dovic, lo quiere Roma, es que está cerca Roma. Roma sería el nuevo equipo de Dovic, el número 9, sí, goleador. Señor. 9 zurdo. No, bueno. Esto se está moviendo, Hernán, una locura. Se está alborotando el cotarro, ¿eh?
No, tranquilo.
Sí, señor.
¿No? Bueno, Martina.
Calafiori ya se presentó. Hay unas imágenes de una charla de Arteta con Calafiori. Le dije, no, que si quería dar unas palabras a sus nuevos compañeros. Se veía muy contento el jugador, que era compañero de Johanner Lukumi.
Johanner Lukumi. Mira, sí. El partido Colo-Colo Junior, confirmado, va el 13 de agosto a las 20:30 en Santiago de Chile. Y el partido de ese es el de ida, y el de vuelta el 20. O sea que en agosto vamos a ver cómo cierra el capítulo del Junior, que tiene la oportunidad en Barranquilla, ¿no?, de cerrar la serie contra el Colo-Colo.
Ah, bueno, Hernán, Jan Couto, lateral derecho, que ha sido de selección brasileña, que jugó en el Girona, está muy cerca del Borussia Dortmund. Solo falta un pequeño punto del acuerdo con el Manchester City. Ese jugador es del grupo City. Sí que debe negociar está negociando con el grupo City, pero dicen que está cerca. Lo de Dovic, 35 palos.
Sí, ¿no?
Sí.
No, yo, a vos que te gusta ese término de la plata, te voy a dar una noticia. Quieto, te voy a dar quieto en primera. El Manchester United hoy decidió terminar su historia en el Old Trafford, el teatro de los sueños. Y dijeron, aquí hay que poner 2.000 millones de libras esterlinas y vamos a construir un estadio para 100.000 espectadores. Punto.
No, ya. Oh, qué locura. Hernán, millones ellos de libras, tienen, Martín. Es que mira que ese estadio Old Trafford, 1910, ese estadio está ahí, desde 1910.
Sí, claro.
¿Me entendés? Sí. ¿Qué pasó? Que un partido del United contra el Arsenal que llovió, Hernán, y se empezaron a ver esas grietas, todas esas hendiduras, todo ese óxido, y entonces ellos se alarmaron, que esto ya está quedando caduco, ¿ya? Todo está muy...
Que se va a caer, pues.
Ya, sí. ¿Qué estadio más perecedero, más que nunca? Entonces, le van a decir, dice que el nuevo Wembley, ve, el nuevo Wembley. No, es ahí cerca. No, pero es ahí cerca. Sí, mira lo que dicen, ubicarlo junto al Old Trafford.
Sí.
Le dicen el Wembley del Norte, ve.
No, está bien, pero el lote donde está hoy, el Old Trafford, ¿lo venderán? Eso lo parcelan, Martín, eso. Bueno, en todo caso,
ahí hacen un centro.
2.000 millones, 2.000 millones vale el cuento.
Y van a pedir ayuda del Reino Unido, aunque tienen, pues, digamos que uno de los dueños que tiene el 25% es Jim Ratcliffe, que es el hombre más poderoso de Gran Bretaña.
Bueno, te cuento.
Más poderoso económicamente. Vale 2.400 millones de euros, ¿ve? Ese estadio. 2.400 millones de euros.
El equipo del Real Madrid este año no va a la UCLA, a la Universidad de California, así en Los Ángeles, la UCLA. va a jugar, ya está por allá, tres amistosos. Le pusieron el nombre, es que Soccer Champions Tour. Inventa unos carretes. Bueno, el jueves, primero de agosto, ahorita el jueves, Milán-Real Madrid. Uy. Ese partido va en el Soldier Field en Chicago. 61,000 espectadores.
Hora de Colombia, 6:30 de la tarde. Creo que Estados Unidos ya está una hora adelante o están todavía en la misma hora. Creo que una hora adelante. Entonces,
bueno, 19:30 hora local, dice.
Ese bueno, partido, Hernán.
Milán-Real Madrid, te lo programás el jueves primero de agosto. Pero después viene...
es el 4 de agosto, Real Madrid-Barcelona, Hernán.
Ese clásico va, salvaje. Ese estadio va en New Jersey, donde esperan 82,500 espectadores.
Ah, ese es el MetLife Stadium. El MetLife, ¿no es?
Y cierran con un equipo inglés, Real Madrid-Chelsea, el miércoles 7 de agosto, festivo en Colombia.
En Charlotte.
En el estadio en Charlotte, para 74,000. Esos tres partiditos y se regresan a los madriles, los muchachos del Real, y hacemos una pausa. Bueno, Martín, mientras vamos a conocer el informe pues que presentará Wilmar Roldán sobre qué el cuento, el epílogo del partido Santa Fe Equidad, la selección Colombia femenina en Olímpicos ganó, está el líder. Es cierta esa. ¿Qué es lo que pasa con la selección Colombia femenina, Alejandro?
Hernán, efectivamente le ganó 2-0 a Nueva Zelanda con goles de Marcela Restrepo y Lacy Santos, los dos muy buenos goles. Catalina Usme salió con molestias y en el cuerpo médico de la selección apuran la recuperación para que esté lista para el próximo encuentro contra Canadá. Es líder momentánea del grupo A, tiene 3 unidades, tiene además 4 goles a favor, 3 en contra. Y la situación es la siguiente: Canadá, que hasta el momento ha ganado los dos partidos que ha disputado, pues tiene menos 6 puntos, porque acuérdense que echaron a la técnica, echaron a los asistentes después de que descubrieron que estaban espiando a los demás equipos con un dron. Entonces el Comité Olímpico Internacional y la FIFA determinaron quitarle 6 puntos. Ellos esta mañana apelaron ante el TAS y dijeron que era injusto que les quitaran los 6 puntos. El TAS y el Comité Olímpico les dijeron no se mantiene. Entonces Canadá en este momento es último con 0 puntos. Hay un tema, y es que ya cumplió la sanción, así de sencillo. Y si llegase a ganarle a Colombia, tendría 3 puntos y por la diferencia de gol, pues avanzaría Canadá y no Colombia. Partiendo de que Francia gane el último partido contra Nueva Zelanda y de que Colombia pierda contra Canadá. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ganar, así de sencillo. También podrían empatar, por supuesto, porque con 4 puntos ya no lo alcanza. Pero la fija es ir a ganar. Ángelo Marsiglia, el técnico de la selección Colombia, habló al final del encuentro contra Nueva Zelanda y pues dijo que a la selección le falta un poquito todavía. Escuchemos.
Pero yo pienso que hay que ajustar cositas como la finalización, que todavía nos cuesta un poco. Generamos muchas opciones de gol y yo pienso que estadísticamente no estamos haciendo ni el 50% de lo que generamos. Pero bueno, vamos por el camino, hay que rescatar el ganar en estos torneos tan complicados, con rivales de tanta jerarquía, y vamos paso a paso.
Repito, para que quede claro y no hagan cuentas raras, a Colombia le sirve ganar. Así de sencillo. Ganando, la selección Colombia avanza a la siguiente ronda.
Muy bien. Hola, Martín. Esto es increíble. El equipo de Arabia Saudita, Al Nassr, se desorientó. Le dio por ofrecerle, oíme bien, 100 millones de euros al Barcelona por el brasileño Rafinha. 100 millones de euros. Pero poneme cuidado, lo pueden hacer, sí, claro, si al Barcelona le sirve. Ellos tienen en este momento, tenían 10 extranjeros, han salido 2. Uno que lo acabamos de mencionar, el que se fue para el Atlético. No, Laporte sigue ahí.
Laporte no ha salido.
No, el que salió fue David Ospina, pero ya llegó otro arquero, un arquero brasileño, Bento.
Bento, el que era de Paranaense. Cuidado.
Exacto, oíme los extranjeros que tiene, que son 10. Bento, bueno, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Otavio, brasileño, Alex Telles, Mané, Laporte, Brozovic, Talisca, Fofana y Conan. Para ellos contratar a Rafinha necesariamente tienen que sacar un jugador. ¿Quién? No se sabe.
Conan es el lateral izquierdo, Conan es marfileño. Dicen, podría ser el Otelles.
Otelles el...
Otro lateral izquierdo, porque tiene dos laterales izquierdos. ¿Sí me entiendes? Los tiene ahí.
Pero este dato es increíble, Martín. Si Rafinha sale y se va para el Nazar por 100 millones de euros,
no, qué locura.
Será el sexto jugador brasilero más caro en la historia.
Neymar solamente es el más
Neymar.
Caro.
Neymar. Sí, es el más pero caro. Están Neymar, Felipe Coutinho, Anthony, Artur Melo y Casemiro, que fueron transferidos en su momento por dineros superiores, ¿no? Y por supuesto, como decís vos, Neymar, 222 millones pagó el PSG al Barcelona por el brasileño.
Sí, porque, bueno, hablando de ello, Brozovic no va a salir. Brozovic es de los que más ha rendido. Está Fofana, Hernán, el francés. Está en jugó bien. Otavio, que es un extremo que pidió Cristiano. Ese gol lo pidió Cristiano. Talisca, que es un brasileño, tiene mucho gol. Mané, pues, no va a salir.
El conocido.
Así que Conan, yo creo que Conan, el lateral izquierdo de Costa de Marfil, puede ser.
Hola, Martín, vi que la gente de Nacional reclamó a una publicación, Las Dos Orillas se llama, por algo que escribieron o dijeron del arquero David Ospina. No sé qué fue, si revelaron algún dato de tipo económico o algo. Ah, ¿el salario?
Sí, es que ese tema no, pues no está bien.
Bueno,
toca, pues digamos, guardarse ese tema de los salarios acá en el país.
Porque te voy a contar, para que te quedes tranquilo,
porque tú,
que el salario de Denzel Dumfries, pero yo te voy a hablar del de Denzel Dumfries, que está por allá en Italia.
Están por allá.
Ese man arregló el contrato hasta el 2028 y le dijeron, mire, maestro, le vamos a ofrecer... Le vamos a pagar, a ver cuánto, hagamos qué cuenta hacemos, hombre. No, ¿cuánto? ¿Sabe qué? Le vamos a pagar 4 millones de euros por año.
Pero
y
netos.
Y se queda con otro hasta el 28. Ah, este le pone netos o
no. No, sí. Claro, yo averigüé cuánto le iban a pagar a Pinta, Hernán, y...
Este sí. Sí. La envidia mata al colombiano.
Dejalo. ¿Cuánto le van a pagar a Japinta, y le van a pagar 4 palos netos?
Así como
de hecho te digo, pinta,
Denzel se iba a ir, te cuento,
sí, Don Fris,
para la Premier,
para el Manchester United. Ahora el Manchester United va por Mazraoui en lateral derecho.
Ya, te lo confirmo, ya lo consiguieron.
El marroquí del Bayern Múnich, lateral derecho, por 18 palos. Ya van Sirsi, el neerlandés, Lloro, que se lesionó, que es el central francés.
Sí.
Ugarte, que está cerca, no creo que falta oficial, y De Ligt, falta oficial, dicen que están cerca, vamos a ver.
Hola, bonita. Hola, Martín, ¿cómo te parece que nuestro paisa ve? Ah, es que ya, yo te iba a contar.
Y vamos ya en media hora de la segunda hora, Hernán. Vamos, pero de verdad, a toda marcha, ¿eh? Una marcha mecánica.
Hola, Martín. Hola. Mira, antes de que traigas, la otra música. Este dato es muy bueno, lo manda Mauro y Mauricio, lo mandan. Jugadores que estuvieron con Junior y con el Colo-Colo. Pues colombianos, como dijimos, Juan Guillermo Domínguez, Magnelli Torres, Giovanni Hernández, Andrés González. Me parece que falta un pelado Castillo. Martín, me parece.
Ah, pero ese Castillo no estuvo en Junior. El Tigrillo.
Bueno, tenés razón, sí. Bueno, pero sí estuvo Iván Rossi, un volante que trajo Junior mucho en Argentina.
Volante de marca.
Estuvo Antonio Teodoro dos Santos Filho, que tampoco pasó mayor
Toniño,
cosa.
Toniño, el que jugó en el Cali. Ese Toniño, un 9, tiene toda la razón. El 9 que jugó en el Cali.
Junior. Matías Fernández.
Sí.
Matías Fernández, pobre.
Por supuesto.
No, tiene que perder alguna vez, no las puede ganar todas. Sebastián Montesino. Toro también, un chileno, y Montesinos. Esos son. Ahora sí, Martín.
Bueno, vamos con la Federación Francesa del Funk. FFF. Ahora que. Sí, señor. Funk. aquí está. Qué tremenda banda. Tiene una canción que yo he puesto aquí, creo que dos veces, pero me dan ganas de ponerla y volverla a poner, que se llama Barbés, pero no, listo. Voy a poner otra, pero ojo, para mí Barbés de FFF es una obra maestra, pero hoy vamos a oír una canción de su álbum de 1996 que se llama así, FFF, Federación Francesa del Funk. La canción es Le Muscle Magique. ¡Arriba!
Garçon, le temps qui passe me vide de mes illusions. Les femmes sont belles et tristes comme des religions. Est-il possible qu'elles soient l'ultime solution? Y'a les droits de l'homme, les gouches de ma femme, les guerres de chromosomes et tout ce qui m'entame. Il faut nous satisfaire de déchets de bonheur quand le calvaire est intérieur. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le plus que magique. C'est le plus que magique. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le plus que magique.
Muy bien, Martín. Claro que hubo que animarlo arriba.
Muscle Magique. Puro funk.
Martín, ¿qué me dice?
Francés.
Mira, Will Gómez pregunta. Acá en Cali esta mañana en programas deportivos dijeron que hoy el arquero titular es el muchacho que acaba de llegar del Uruguay. ¿Qué opinas, Martín? ¿Qué sienten a Rodríguez a pesar de que viene cumpliendo bien?
Pues, ¿qué te digo? Ahora, Torres lo tiene ahí. A Torres lo que le gusta es un arquero muy alto. Claro, no solo que sea, obviamente tiene que ser buen arquero, ¿no? Gurusiaga ha tenido, a mí no me disgusta que juegue, o sea, la verdad, no me parece mal. Es decir, y claro.
Porque había traído otra. Martín, hace poco no trajeron un arquero que tuvo unos partiditos y después no tomó más. Que le quitó el puesto de muchacho Rodríguez. Hace poco.
Sí, pero digamos que ahí hay, tiene jugador, tiene arqueros muy. Bueno. Tiene arqueros como muy jóvenes, ¿no? Tiene uno de apellido Rojo, tiene uno de apellido Sánchez y tiene uno de apellido Azcárate.
Bueno.
Pero entonces Gurusiaga es un arquero de más experiencia, estuvo en Liverpool de Uruguay y pues habrá que verlo.
Lo calibran.
1.95 mide él, sí.
Juan Pablo Gutiérrez dice, ¿sería posible traer un perfil tipo de Michelis a Millonarios? No, hay que traer un
carísimo
tipo que les diga, venga muchacho, no, pero venga muchacho.
Carísimo.
Yo soy carísimo,
no pero pagar.
Voy a dar, de la plata mía yo les voy a dar para que ustedes funcionen más, hombre. Ve, Martín.
Están pidiendo, hablan de Alejandro Restrepo, están enloquecidos que no, pero
bueno,
no sé. Pero esos son los hinchas en redes sociales.
Ah, sí. Hombre, hablando de redes sociales, ahora empezaron a mover el nombre de Sampaoli como candidato a dirigir la selección del Ecuador. Los va a coger la noche. El Ecuador no ha podido conseguir técnico y eso menciona.
Sampaoli.
Pues este es el último. ¿Mm?
Mira que Sampaoli, no trabaja desde que estaba en Flamengo. Creo que él salió, Hernán, a finales del año pasado, como en 2023.
No, en España, no, en Francia, ¿dónde fue que estuvo? No,
y él estuvo, de Ecuador estuvo en Emelec alguna vez, pero él le fue muy bien con la selección chilena. Él empezó, fue en el fútbol peruano a darse a conocer.
Peruano.
Sí, en Juan Aurich, en Sport Boys, en Bolognesi.
En luego el Pacífico le iba bien al
hombre. Luego a Emelec y en Universidad de Chile gana títulos. Empiezan a ganar títulos ahí.
¿Y con la selección?
Y con la selección chilena, por supuesto, ganó títulos. Él ganó un campeonato mineiro con el Atlético Mineiro, 2020. Ganó con la Universidad de Chile, le fue de locura, le fue de novela. Tres ligas chilenas ganó y una Copa de Chile. Ganó una Sudamericana, Hernán, en 2011. Ganó una Copa América con selección chilena en 2015. O sea, laureado. Ya, lo que pasa es que, no gana título desde aquel año, 2015.
No, ese tipo muy cansón, ahí viene. Sí, no.
Martín, es como...
Te hago una pregunta.
¿Te parece como...
¿Quién se va primero del cargo? ¿Yesurún o Maduro?
Bueno. Maduro.
Sí, Maduro. Sí. Seguro, seguro, sí, Maduro. El otro se queda atornillado. Martín, otro coreano llegó al Tottenham. Me imagino que recomendado por Son. Se llama Yan Min Yeko. Tiene 18 años, Martín. Un delantero es. ¿Coreano?
Es un extremo, pero él vendría, él llega al Tottenham como en enero, lo van a dejar 6 meses en el fútbol coreano.
¿A 6 meses?
Sí, lo van a dejar. Yang Min Heyok juega en el Gangwon, en el Gangwon de la Liga Coreana.
Ay, Martín, ahora que decís, y vos decís que lo van a dejar allá, ¿no es cierto?
Pues eso dicen, no, que no llegaría ya mismo, ¿no? Pero ellos lo apuntan como el sucesor en el fútbol coreano, surcoreano, de Son.
Es que no, te tengo una historia de los oyentes muy... Pues se puede dar. Un jugador de 17 años de Nacional de Montevideo, que se llama Bruno Aradi, creo que es un extremo nuevo, Martín, un pelado.
Bueno. Aradi, un extremo que dicen que es una promesa grande del fútbol uruguayo.
Bueno, pero resulta que no ha jugado ningún partido en el equipo profesional. Tiene 17 años y ocurre que al papá le salió un trabajo, creo que fue en Inglaterra que le salió el trabajo. Papá consiguió trabajo, entonces el papá, la mamá, la familia se va porque tienen trabajo allá en Europa. Y la FIFA dice en su reglamento que si un menor de edad de un club corre con la suerte de que su familia sea trasladada a trabajar en un otro continente, él como menor de edad debe acatar el lazo familiar e irse con su papá y su mamá. Y este muchacho, eso es lo que va a hacer para llegar al Feyenoord de Países Bajos. Por supuesto, Nacional no puede cobrar nada de pase porque es una... se fue el papá a trabajar y se lleva al hijo, punto. No hay nada que hacer.
Y ¿sabes qué pasa?
Nacional, a Nacional lo único que le quedaría, Martín, si acaso, es cobrar unos pequeños derechos de formación, nada más, ¿no?
Ah, sí, Nacional de Uruguay. Él va a trabajar en Luxemburgo, que es más cerca. Más cerca a Países Bajos.
¿A Países Bajos? Ah, bueno.
Sí, le queda más cerca, sí.
Pero diría que el papá... Decime la verdad. ¿El papá está buscando trabajo o el equipo dijo, busquémosle trabajo al hombre para que venga?
¿Sabes qué puede pasar? ¿Es que? Que un jugador prometa tanto que digan, esta es una joya que va a resplandecer en cualquier momento y le ofrecen trabajo al papá. Y así lo sacan. Ahora, ¿eso puede pasar o no? Es decir, es una inversión.
Yo creo que sí. No, dice que fue lo que pasó con Messi cuando el papá...
Pues con Messi sí, eso, algo parecido, ¿cierto? Sí. Vieron a semejante monstruosidad, dijeron, no sé, esta salvajada pues hay que llevar, o sea, entonces pues le dijeron al progenitor, y fue trasladado, amigos, y quedó con el trabajo.
Yo no sé si te conté que Diego Erazo pasó a Nacional de Uruguay, el 9, colombiano.
Esa noticia de la Vietnam pasó y no pudo jugar mucho. Pues, a ver, estuvo en San Lorenzo Hernán y fíjate que jugó como, si no estoy mal, yo había visto como 698 minutos, o sea, como 7 partidos, casi 8 partidos. No, bueno, completo, digamos, ¿no?
Sí. Un gol, no, hizo un gol.
Sí, muy poco. Y no son muchos, no le fue tan bien.
Pero mira cómo son los equipos argentinos. Ese muchacho le costó a San Lorenzo $1 millón. Le acaban de fijar a Nacional de Uruguay una opción de $1.5 millones. Es decir, ellos por lo menos salvan la inversión y un poquito más. Porque yo creo que Erazo sí le puede caminar bastante bien al Nacional.
Pero se va a préstamo porque él todavía, él creo que tiene contrato con San Lorenzo hasta 2025. Sí. Entonces digamos que si es a préstamo, todavía no es una venta, exacto. Entonces que se foguee más allá, no sé.
No, y amortizan y le dieron opción de compra Nacional, ¿no? Hola, sí. Y bueno, las cosas que pasan en el fútbol, hombre. Jugaban Vasco da Gama y Gremio por el Brasileirão. tuvieron que ir a jugar a Chapecó, la ciudad del chapecoense, porque el gremio no dispone de su estadio todavía en Porto Alegre. Entonces jugaron, digamos, en Chapecó. Y se vino un aguacero, maestro, inundó la cancha. Bueno, después de varios minutos ahí, que tal, reanudaron el partido, pero cayó un jugador lesionado y entró el carrito, ese carrito que entra, ¿cierto?, con la camilla.
Sí, el carrillo.
Montaron al... Fue el carrillo. Y montaron el lesionado, lo amarraron, ¿tá? Y cuando fueron a salir, el barquito, el carrito ese, quedó enterrado en el piso, no se podía mover. Entonces, dos jugadores de Gremio vinieron a empujar y a sacar el carrito. En vez de jugar fútbol, los tiempos terminaron empujando, dale, dale, y lo sacaron el carro. Para mostrar, Martín, que el invierno no ha parado en Brasil. El invierno sigue bravo y sigue afectando, ¿no? A pesar de que ese Soteldo sí hizo buen gol. Ese venezolano tiene su cuento, Martín, ¿sabes?
Hizo gol, Hernán, 1-0, sí, le gana Gremio a Vasco. Jugó el argentino Pavón, aquel que jugó en Estados Unidos, en Boca.
Ah, extremo.
Sí, sí, Cristaldo, claro. También jugó, Hernán. Jugó Soteldo, Villasanti, estuvo ese Kahneman. Estoy viendo, uy, ¿sabes quién jugó en Vasco? Jugó Emerson Rodríguez, ve. O sea, Emerson,
ve.
Sí, Emerson está jugando con Coutinho, juntos. Bueno, qué locura. Y adelante, Belletti.
Belletti, hombre, Belletti.
No, Belletti, el con bueno. G. Vegetti.
Bueno, Cucurella.
Ve, le dicen Cucurella. El Vegete. Pero no, no, es Belletti.
Mira.
Y Miguel Monsalve en el banco, de Gremio,
Ah, bueno.
No, pero una locura.
La de Kevin. Martín, locura, pero fíjate que hay gente recursiva. Hay un jugador que ya estaba retirado prácticamente, Steven Colker, inglés creo.
Ah, no fregues.
Y entonces, ¿cómo es que se llama a plataforma, Martín? Lineken, ¿cómo se llama?
LinkedIn, ¿no es?
LinkedIn, ahí el tipo puso un aviso ofreciendo sus servicios como entrenador y como jugador.
Hace dos meses
puso el avisito. Pues, ¿cómo te parece que le salió al hombre trabajo? Se va a trabajar a jugar en un equipo de la segunda división de Turquía, aquí en una ciudad cercana a Ankara. Ahí va a estar el hombre jugando 2 años. ¿Ah?
Una de mis grandes pasiones es meterme a esa página, ¿no?, y ver cargos que el gerente de mercadeo de que de Yupi,
pero para ocuparlos o para qué.
No, hombre, ver, por ejemplo, no.
Pero este se ofrece, fíjate que se, el gerente una bolsa de empleo, el hombre dijo no, y, pero, y me ejemplo, puse a averiguar el qué.
¿Cuál es el gerente de producto de Rosquillas Caleñas, por ejemplo? Ver todo eso me gusta,
mira,
mucho.
Martín, pero me puse a buscar a ver si el tipo, pues, no, ese muchacho jugó en, ¿cómo te parece? Jugó en Tottenham y en Liverpool, y tiene 32 años.
Claro,
se llama,
no,
ya te dije, Steven Colker.
Colker.
Ah, es un defensa, sí, señor.
Un defensa central.
Consiguió esa vaina.
Él ya había jugado en el Fenerbahce, ¿viste? No, o sea, lo que pasa es que, como que no, como que el nivel fue bajando, y ya él, pues,
se devolvió.
Por LinkedIn. Y va a la segunda división de Turquía, él está allá. Podría ser incluso ir a verte con Colker allá.
No, sí, ahorita voy a Ankara.
Ahora que estás ahí.
Ve, hacemos la pausa. Hola, Alejandro, estamos con los Juegos Olímpicos, pero hay actividad de otros deportistas que no practican fútbol. ¿Sabemos algo de ellos?
Sí, señor. Sebastián Montoya este fin de semana obtuvo la segunda posición en el Gran Premio de Bélgica luego de una carrera muy, pero muy peleada, muy luchada. El legatario de Juan Pablo Montoya consigue su primer podio esta temporada en uno de los circuitos quizá más emocionantes y sobre todo emocionante porque pues volvimos a ver una bandera colombiana en el podio de las grandes carreras. Por otro lado, en el tenis también, no los olímpicos, sino el tenis normal, el tenis del circuito, Daniel Galán ganó 13 puestos en el ranking de la ATP, ahora ocupa la posición número 124, mientras que Nicolás Mejía, que es el segundo mejor tenista colombiano, perdió 9 posiciones, ocupa la posición 260. En el ranking de la WTA, Camila Osorio ganó un puesto, ocupa el puesto 82, y Emiliana Arango perdió 4 unidades, estará ahora en el puesto número 122. Sergio Higuita terminó tercero en el Tour de República Checa. Este lo ganó Mark Hirschi. Muy bien por Sergio Higuita, por el Monster Higuita, que con el Bora empieza a encontrar por fin nuevas piernas. Y finalmente, pues hay que hablar, Hernán, de la media maratón de Bogotá, en donde Ezra Tanui de Kenia se quedó con la posición número uno en la clasificación masculina, y en la clasificación femenina Gladys Camboya, también de Kenia, se quedó con la posición número uno. Ahora, una colombiana, Lady Lozano, terminó tercera con 1:15:42 en su recorrido.
Pero cada vez que vienen a Bogotá los keniatas ganan, eso no hay más que hacer. Y yo no creo que... ¿Cuántos títulos tendrán? Yo siempre, cada año oigo un keniata ganó.
Bueno, sí, ¿saben qué pasa? Que los keniatas entrenan en altura. En Kenia hay mucha montaña, entonces cuando vienen a Bogotá, cuando van a Bogotá les conviene bastante, sobre todo el terreno, y se sienten muy bien, no tienen mucho problema con el tema de la altura.
Bueno, muy bien. Mauricio Tejedor desde Icononso en el Tolima. Dice, hombre, que las ideas se desgastan y la credibilidad también, hablando del caso de Gamero. Hola, Martín, creo que fue hoy que se lesionó este muchacho Hoglund, un pelado de 21 años, estaba disputando un amistoso en los Estados Unidos y se lesionó. Oye.
Uy, grave, oís. Y ¿sabes quién también lloró? El central que llegó de Francia, el que se lo disputó también con Real Madrid, sí, se lesionó también.
No, pues.
Pero bueno, ahí trajeron a un 9, Hernán, que es posible, va a pelear el puesto con Højlund. No creo que jueguen juntos en el equipo de Ten Hag.
Hola.
Sirksi, el que era compañero de Lukumi del Boloña, un 9 tipo jugador tanque, pues, alto, fuerte. Ese jugador llegó a...
Te quiero confirmar, Elivelton Palacios. Elivelton. El nuevo jugador del Sport Recife en Brasil.
¿Cómo no?
El Ibelton.
No? Claro.
Y te confirmo que le renovaron contrato en Fluminense a John Arias. Es importante porque antes de la Copa América se decía que una posibilidad que para... No, el Fluminense le renovó contrato. Ahora, no significa, Martín, que quede confirmado, porque cuando renuevan contrato es para poder negociar en un futuro, ¿no? ¿Cierto?
Entonces, sí, igual aseguran al jugador, lo aseguran y así lo pueden vender. O sea, digamos que no se les va a ir libre.
Hola, Martín, ese muchacho Mateo Casierra volvió a marcar con el Zenit. ¿Cómo te parece?
No, pues y... además está jugando un equipo importante allá, ¿no? El Zenit es un equipo bien importante.
Claro que ese partido del Zenit ya es del campeonato ruso, ¿no?
Sí, sí,
ya empezaron. Porque sí. Dubán Zapata marcó gol con Torino, pero era un partido amistoso contra el Cremonese.
¿Cómo no?
Bueno.
¿Cómo no?
Martín, el árbitro del partido Fortaleza Cali es un señor de apellido Héctor Rivera. Prepárese, pues, joven, para que, ¿no?, sepa cómo es el cuento.
No, estoy asustadísimo, ¿no?, con el partido. Estoy de hecho un...
No, bueno, mira, el Cali pagó ya una parte de la deuda con la DIAN.
Ay, no, calla, bueno. Ya.
Sí,
no, eso
sí,
quedó a ras. Hemos dicho que quedó raspando.
Bueno, ¿y el Santa Fe por Albornoz qué? Hombre, ¿ah?
Albornoz. Ahora, ese es uno de los jugadores de tu equipo...
Sí.
Ah, si tú tuvieras un equipo, ahí va el porno, ¿cierto, Hernán?
Hola, Pimentel confirmó que se hizo cargo del Club Sport Colombia de la primera división
paraguayo.
Sí,
él es, eso vi que se está haciendo cargo. Tiene el Boyacá Chico acá y lo llamaron, Hernán, le dijeron, ayúdanos acá, le dijeron a él.
¿Pero será que adquirió el equipo o no?
No, creo que él los está asesorando, Hernán.
¿Asesorando?
Es como una gerencia deportiva, sí. Y es que intentan ascender ese equipo, ¿vis?
¿Y sabes que alguna vez me mandaron el uniforme de ese equipo? Me lo mandó, que en paz descanse, López Fretes.
¿Te lo mandó Mister Colombia? Azul.
No, me lo mandó López Fretes, pantaloneta azul, camiseta amarilla con rojo, tipo deportivo Pereira, rayas verticales. Los colores de Colombia, el Sport Colombia.
¿Sabes qué estoy viendo, Hernán? Que dice que el PSG quiere a Kimmich. Que ya...
No, ¿sí?
Sí. Ellos quieren fortalecer ese medio campo porque ya Neves está. Joao Neves, el volante juvenil del Benfica, llegó. Ese ya va a jugar ahí, en el PSG. Kimmich, quieren fortalecer, y está Fabián Ruiz, ¿sí me entendés? Y fuera de eso está Vitiña.
Hola, sí, Martín, se confirma lo que habíamos hablado la semana pasada. La alcaldía de Sincelejo, que sí, que venga, le dijo al de Águila, venga de por acá, hombre, tranquilo, ¿ah? ¿Cuánto?
No, eso ya tiene en
Martín,
esa...
Que, Martín, ¿viste el equipo gringo en los Juegos Olímpicos jugando baloncesto o no?
Supe que jugó contra Serbia, pero no, ese partido se me pasó. O sea, porque yo lo oíme, no, yo lo tenía, no. Yo el partido lo tenía y se me embolató y sí. Se me pasó. Bueno. Y van a jugar, dizque, el 31 contra Sudán del Sur.
Y te quiero confirmar, Martín, que mañana Gallardo se hace de River. Lo que no sé es quién se hace cargo de el Alianza Lima, donde dejó a Alejandro Restrepo.
Suena Mariano Soso. Inicialmente va a haber un interino, pero hay el argentino Soso. ¿Sabes quién? Will Gómez me dice que si me vi el partido de la banda de los Estados Unidos, que es un equipazo. No me lo pude ver. No me lo pude ver, Will, pero bueno, gracias por avisarme. Mira,
Will. Poco tarde, poneme cuidado, se fue Alejandro Restrepo y se fue también el gerente deportivo Bruno Marioni, que fue el que había, fue quien había llevado a Alejandro Restrepo. Ese Marioni, ¿sabes? Jugó en Newell's Old Boys, jugó en México, se llamaba Bruno Jiménez Marioni, sí. Pues cambió, Bruno Marioni.
Cambió porque el papá, él conoció al papá de verdad, o sea, él tenía un apellido de Jiménez, creo que el apellido de la mamá.
Sí, sí.
Luego conoció al papá después de años y entonces cambió el apellido.
Ah, bueno, Bruno, todo claro, también se fue. Eso van saliendo todos, ¿no? Bueno, Martín, mañana, si Dios quiere, estaremos con más cuentos del fútbol. Y tengan paciencia. Martín, mañana no vas a amanecer. Ay, no, es que pasé una noche tan terrible.
No, Hernán, tengo tortículis porque...
Que no le vaya al arquero Guruzaga eso, porque ahí, hermano, perdido está.
No, es que como bueno, que dormí como, no sé, mañana, como tensionado, Hernán, y se me encalambró la nuca. Y...
Ay, qué construcción de frases. Mire, señores, muchas gracias por acompañarnos.